Bien, te decía, vamos a hablar de ley de humedales. Va a haber un tuitazo hoy que tiene que ver con el pedido o hacer más fuerte el pedido para que la ley de humedales ingrese en las sesiones extraordinarias que va a haber en el Congreso de la Nación y que el temario, como en todas las sesiones extraordinarias, lo pone el Ejecutivo. No es que hay que juntar firmas, sino que el Ejecutivo propone una serie de temas que se deben tratar en las sesiones extraordinarias. Se está pidiendo que la ley de humedales se trate allí y para hablar de este tema estamos en línea con Ana Di Pangracio, que es directora ejecutiva de FARM, que es la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Buen día. Muy bien, gracias.
Buen día, muchas gracias por atendernos. Recién decíamos, este pedido para que la ley de humedales se trate en las sesiones extraordinarias. Y te voy a pedir una línea como para empezar y empezar a dejar claro por qué es importante que la ley de humedales se trate, en este caso en las sesiones extraordinarias, pero por qué es importante que haya una ley de humedales en la Argentina.
Sí. Bueno, este fue un reclamo que estuvimos haciendo más fuertemente todo 2020 con el desastre de incendios que hubo a lo largo de todo el año pasado, que se quemaron más de 1,5 millones de hectáreas a lo largo del país, según información oficial y la que generan las propias organizaciones de sociedad civil, y todo este 2021, pero responde a un reclamo social que ya data de más de una década, ¿no? Que está viendo proyectos en el Congreso, por Senado, por vía de diputados, y no terminan prosperando. Nosotros lo que destacamos es que estos ecosistemas que son fundamentales para la vida, porque, por ejemplo, para mencionar solo uno de los beneficios que nos dan, son la principal fuente de agua dulce en el planeta, están en serio riesgo porque a nivel mundial los datos indican que ya ha desaparecido casi el 90% de la superficie de humedales conocida en los últimos 300 años en el mundo. En Argentina, desgraciadamente, no tenemos esos datos de retroceso, cuánto retrocedió la superficie de humedales en nuestro país. Es una de las tantas lagunas de información que tenemos, pero sí sabemos que hay un 21,5% del territorio argentino cubierto por humedales, algunos en mejor estado de conservación que otros, pero lo que se ve en los territorios es que están bajo fuerte amenaza porque todavía hay una buena parte de la sociedad que los ve como tierras de descarte, ¿no? Pantanitos feos que hay que rellenar, que no son productivos y hay que darle otro uso. Entonces, sobre todo están amenazados por la agricultura y ganadería a gran escala, la minería y otras industrias extractivas, como el desarrollo inmobiliario y la contaminación por residuos domiciliarios o industriales.
Ana.
Eso varía según la situación del país. Hay algunas donde coinciden todas y donde hay, bueno, alguna en particular que hace foco. Pero para redondearle, básicamente, claro, en razón de esta emergencia a escala global y de que Argentina no escapa, ya hace 10 años reclamamos por una ley que establezca estándares mínimos a lo largo del país para gestionar responsablemente estos ecosistemas, ¿no? Conservarlos, aquellos sumamente valiosos.
Ana, ¿estás ahí?
Se ha interrumpido un poquito.
A ver, bueno, se cortó. Ahí estaba la
Bueno,
explicación
lo que estaba
fundamental,
al
¿no?
punto de preguntarle era, con el tema de los humedales, sucede lo mismo que lo que uno está acostumbrado o habituado acá con los montes, con el monte nativo, con el bosque nativo, ¿quién los amenaza, no? Los amenaza lo mismo que los amenaza a los bosques y a los montes nativos de Córdoba, por ejemplo, que son la agricultura, el avance de la agricultura, la gran ganadería, los negocios inmobiliarios, fundamentalmente. Esos son, digamos, los grandes depredadores de los montes nativos de Córdoba. Y también aparentemente de los humedales, según nos dice recién la directora
Claro.
ejecutiva de FARN.
Bueno, hay que ver de todas formas cuáles son las posibilidades concretas de que esto se trate, y más allá de las posibilidades concretas de que esto se trate, las posibilidades concretas que avance una ley de esas características. La Argentina en los últimos años, no solamente Córdoba, nosotros lamentablemente lo experimentamos muy seguido, ha sufrido en tierra mucho incendio, ¿no? Y en gran parte esta la voracidad climática, además de la mano del hombre, obviamente, está generado por este tipo de situaciones extremas en materia de clima, ¿no? De materia de tierra, ¿no?
Vamos a ver si podemos retomar el contacto con este especialista para que nos informe, nos diga un poco, nos explique cuáles son los perjuicios a nivel ambiental con esto, con el avance de otro tipo de emprendimientos, de algún tipo de emprendimiento sobre los humedales, ¿no?
Sí, está en línea.
Acá en Córdoba, el Mar Chiquita, Laguna Mar Chiquita, es un caso de humedal a proteger.
Ahí está en línea, Ana. Ana, ¿nos escuchás?
Sí, ahora sí. Perdón, bien. Ahí, Bettina... justo le estaba redondeando la importancia de la ley. Pero creo que se entendió.
Se entendió perfecto, sí. Ahí, Bettina,
Decíamos acá, mientras vos no estuviste al aire, que lo que sucede con los humedales aparentemente es lo mismo que nos sucede en Córdoba y en otros, sí, otras provincias con los bosques nativos, ¿no? El avance de la agricultura, la ganadería, los negocios inmobiliarios ponen en jaque, digamos, lo que es el patrimonio ambiental. Tal cual.
¿No? Sí, distintos tipos de ecosistemas bajo amenaza por diversidad de actividades productivas, ¿no? Entre ellos los más afectados se encuentran los bosques y humedales.
Ana, y digamos, uno más o menos tiene claro cuál es la consecuencia que hay de la desaparición de los bosques y de los humedales, de los bosques y de los montes nativos en Córdoba. ¿Qué sucede cuando un humedal está siendo amenazado, cuando quedan tan pocos a nivel internacional, a nivel mundial y en Argentina?
Bueno, como recién mencionaba, hay un gran beneficio que estaríamos perdiendo, que es el que nos proveen de agua dulce, ¿no? Un recurso que de por sí ya es escaso en el mundo, solo 3% del agua en el mundo es dulce, ¿no? Para consumo tanto de animales como de las personas. Después con eso se pierde además patrimonio cultural. Hay muchísimas comunidades de pueblos indígenas o comunidades locales, criollas, ¿no? Isleñas, que hay un patrimonio cultural asociado a los humedales, que incluso son modos, ¿no? Y medios de vida que se perderían, ¿no? Y también la biodiversidad. En los humedales, por ejemplo, habitan 40% de la biodiversidad mundial, ¿no? Habita o se reproduce en humedales, con lo cual tendríamos una diversidad de especies de animales como vegetales que perderían el hogar donde prosperan y en el que están fuertemente adaptados, ¿no? Tanto en la época en que los humedales están bien cargados de agua como en tiempos de sequía. Y ahí hay otro beneficio, sobre todo en este escenario de cambio climático, que nos ayudan a poder sobrellevar de mejor manera sucesos naturales que se dan más fuertemente y por más tiempo, más usualmente, en razón del cambio climático, que son las grandes sequías e inundaciones, ¿no? Conservar los humedales nos permiten aminorar los impactos de estos sucesos naturales que ahora vienen recargados en razón de la crisis climática que atravesamos. Pero bueno, en las ciudades también hay muy lindos humedales, muchos de ellos amenazados por desarrollo inmobiliario, y hay senda...
En Capital Federal es claro eso, ¿no?
Efecto positivo que tiene, sí, sobre en esta época de pandemia, además, como las ciudades con espacios azules, como se le dicen, con humedales y la vegetación asociada, permite tener ciudades más sanas y le ha permitido a la población sobrellevar de mejor manera esta pandemia, ¿no? Es un espacio para la recreación y para la educación ambiental.
Estamos hablando con Ana Di Pangracio, directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, sobre el tema de la ley de humedales. ¿Qué información tienen de la Cámara, del Congreso, con respecto a las posibilidades que se trate esta ley?
Bueno, ahora hemos hecho el reclamo formal a Presidencia de la Nación, que como bien ustedes decían, es la que convoca extraordinarias, y si las convoca, define la agenda y pedimos el tuitazo, de hecho fue ayer, a las 19 horas. Pero bueno, está todo pendiente el reclamo también, sobre todo por redes en este tiempo que lo virtual se ha hecho más fuerte en razón de las limitaciones por pandemia, pero ha habido hace un par de meses también una movilización por una travesía en kayak que se hizo desde Rosario a Buenos Aires reclamando por la ley. Así que ahora la chance está en que el presidente ya no es el dictamen de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, que se había logrado en noviembre de 2020, después de todo el desastre de incendios, ya se cayó con el cambio parlamentario que se hizo por las elecciones. Así que la chance que queda ahora es que quede para extraordinarias. Si no, habrá que esperar hasta que inicie el nuevo año parlamentario en 2022, para que seguramente siempre hay diputados y senadores que presentan proyectos y volver a empezar la historia. La tercera no habría sido la vencida, así que por una cuarta vez, después de caerse también en 2013 y 2016, se caería ahora y habría que empezar desde cero, ¿no? De ahí el reclamo sí. tan dirigido a presidente de la nación por estos días.
Ana, obviamente uno, cuando ve quién se beneficia, saca las conclusiones respecto a cuáles son los lobbies que están en contra, pero sí. digo, ¿qué tan difícil es, ponerle que se trate, ¿no? Que efectivamente el presidente lo ponga en el temario de las extraordinarias, digo, ¿qué tan difícil es que esta ley salga y cuáles son los sectores o si hay identificadas provincias donde el lobby es más fuerte que en otras y es más difícil llegar con el mensaje de la necesidad de avanzar?
Sí, bueno, ciertamente en el pasado se ha dado primero, sobre todo cuando no prosperó en diputados dos veces, la falta de interés de las personas que nos representaban entonces en la Cámara Baja, ¿no? Siempre tenemos representantes interesados en el tema ambiental, pero en su momento no han deseado impulsarlo. Ahora creo que en ese sentido hay mayor conciencia en las cámaras y también en la propia gente del ciudadano de a pie, así que esperemos que eso haga más en el corto plazo que en el largo plazo efecto en que esta ley prospere, ¿no? Pero también ciertamente sí, la presión de los lobbies ha hecho su efecto y en 2016 también se sumó fuertemente el minero por el interés de exploración y explotación de litio en humedales altoandinos, ¿no? Que son salares de altura, con lo cual todo lo que son las provincias cordilleranas se están oponiendo fuertemente a una ley nacional de humedales, quieren una regulación específica para los salares con un enfoque muy productivo y no necesariamente de conservación y uso responsable. Y luego tenemos provincias quizás sí que, bueno, tienen buena parte de su territorio como cubierto por humedales, como Corrientes, que también acostumbran tener sus representantes en el Congreso un discurso bastante contrario a la ley. Nosotros decimos que lo que tienen que entender es que esto, una ley de humedales no va a significar conservar 100% sin poder tocar los humedales a lo largo del país. El espíritu de la ley es gestionarlos responsablemente, respetando su integridad ecológica, que puedan seguir prestando sus beneficios, pero no es algo que va en contra de la producción, sino por el contrario, los humedales son de los ecosistemas más productivos y hoy en día se llevan adelante actividades. Lo que habrá que poner límite a cómo se hace.
Claro, ¿no? Claro. Sí. ¿Cuáles son los principales humedales que habría que proteger? Digamos, uno conoce, como decís, las zonas urbanas, es cierto que en zonas urbanas hay, pero a nivel general, ¿cuáles son los principales ecosistemas humedales que vos, en los que estás pensando?
Bueno, en eso la verdad Argentina es muy dichosa de tener una diversidad de humedales diversa, ¿no? Pero si yo le tendría que mencionar algunos que están bajo fuerte presión, por ejemplo las turberas en Tierra del Fuego y hay algo también en Santa Cruz, pero sobre todo en Tierra del Fuego, que tienen una regulación del Código Minero que es muy poco amigo a la consideración de los impactos ambientales y sociales, con lo cual un refuerzo le vendría muy bien con la ley de humedales para hacer el abordaje desde lo social y ambiental. Y realmente están atravesando procesos de extracción severos. Lo mismo la amenaza que podría darse con la extracción de litio, que ya fue declarado mineral estratégico por varias provincias y demás, que además son territorios habitados por pueblos indígenas y hay que respetar su derecho
en la zona
a
norte,
la consulta
en el
y
NOA.
El consentimiento libre previo informado. Y luego ciertamente los del Delta del Paraná, el Delta además con toda la seguidilla de incendios que está atravesando porque se hace una ganadería irresponsable. Bien se podría hacer de manera responsable, pero bueno, hay prácticas ganaderas que generan incendios. El fuego no es un elemento natural en el delta, no es necesario para rebrote de pastura llevar adelante quemas, hay suficiente agua y forrajera para los animales como para que prospere responsablemente la ganadería y ahí habría que hacer un ajuste de cómo se lleva adelante. Pero ciertamente que ciertos sectores se protejan y se conserven de mejor manera es necesario, ¿no? Porque por ahora son bastante resilientes los ecosistemas, pero si estamos con incendios, como pasa últimamente, todos los años constantemente, va a haber un punto ya de no retorno, ¿no? Que no se pueden regenerar.
Ana,
clarísimo.
Está clarísimo. Te hago una pregunta cortita. ¿Qué relación tienen con la Secretaría de Ambiente, digo, con este tema? ¿Hay una buena con el Ministerio de Ambiente? ¿Hay un buen diálogo?
Bueno, ha habido algunas buenas noticias desde el Ministerio, que se han creado un programa nacional para humedales, lo cual es positivo y hay cierto financiamiento, y también siguen desarrollando el inventario nacional de humedales, ¿no? El relevamiento de humedales en todo el país, que la ley de humedales lo que le daría es un marco legal y lo haría obligatorio, que no quede solo sujeto a la buena voluntad de turno, del gobierno de turno, ¿no? Su realización. Y durante el año pasado y ahora más recientemente este año nos han convocado por los humedales del Delta del Paraná, también a pedido nuestro, muchas veces es en respuesta a reclamos que hacemos, pero ante ello nos convocan a reuniones y escuchan nuestra opinión y bueno, han prometido que el año que viene van a habilitar procesos de participación para sociedad civil en el Delta del Paraná y también en la Estrategia Nacional de Biodiversidad, que por supuesto los humedales están alcanzados. Pero bueno, ciertamente sí, nosotros hemos sido críticos de cómo han desarrollado su actividad en torno a este tema, o que creemos que podrían tener otras prioridades o hacer otro tipo de acciones. Y le reclamamos sobre todo ser más fuertemente vocal en torno a la ley de humedales. No solo decir que es bienvenida la ley, lo cual dicen, sino realmente hacer su influencia en el Congreso pidiendo que el proyecto avance, ¿no? Y eso es algo que estamos viendo en la lista del debe por parte del Ministerio y le pedimos un rol más protagónico en ese sentido. Como Poder Ejecutivo pueden hacer su insistencia e influencia sobre representantes en el Congreso para que prospere la ley, digamos.
Ana, te agradecemos mucho esta charla, esperemos que efectivamente pueda avanzar esta ley, porque son de esas leyes que son necesarias y urgentes, todo el tiempo son necesarias y urgentes, así que te mandamos un abrazo y te agradecemos esta comunicación.
Sí, ojalá así sea, porque toda política ambiental que tenemos vino gracias a que prosperó una ley, pese a todas las dificultades de implementación que luego hay, ¿no? Pero sería un buen primer paso. Gracias y felicidades.
Felicidades para vos también. Ahí estaba Ana Di Pangracio, directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Veremos si el Gobierno Nacional, si el presidente Alberto Fernández toma nota de este pedido que, como ella decía, está por tercera vez presentado en la Cámara de Diputados de la Nación. Hay que habilitarlo, si no hay que presentarlo nuevamente, la ley de humedales para la República Argentina. 11:35, síntesis, ya venimos.